COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Así se despedía Carlos Sainz en un homenaje que tuvo con el equipo de carreras. Eran las 8:30 de la tarde, hora local, horas después de terminado el Gran Premio. Ahí le subieron al Hospitality, le pusieron un vídeo muy emotivo, un vídeo de recuerdo de los 4 años en Ferrari. Y esto es lo que decía Carlos Sainz: gracias por estos 4 años inolvidables, gracias a vosotros he logrado mi primera pole, mi primera victoria de Fórmula 1. Mis primeros grandes resultados y podios con Ferrari. Estoy seguro de que Leclerc va a aspirar al título el año que viene. Yo en Williams os daré todo el apoyo que pueda. Forza Ferrari. Porque es la gran despedida de Carlos Sainz. Una despedida que va a tener un postre mañana. Mañana se espera, si todo va bien, si responde la mecánica, que esperemos que sí, que su padre, Carlos Sainz Senior, pruebe un Ferrari en Fiorano, el Ferrari F175, el primer monoplaza que pilotara para Maranello su hijo Carlos Sainz y con el que fue el campeón del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Lo que me cuentan es que se van a alternar al volante, que evidentemente la prueba es para Carlos padre, pero que va a estar el hijo, además como tienen alturas parecidas, bueno, pues que también se va a subir un poco el hijo para un poco dejar el coche a punto para que haga ese test. Es el primer test de Carlos Sainz desde 2006, desde que pilotara uno de los Renault campeones de Fernando Alonso. Ya entonces dijo que era una maravilla pilotar en Fórmula 1, pues ahora, a sus 62 años, va a volver a pilotar en Fiorano un monoplaza, además de Ferrari, en la despedida de su hijo, que luego va a estar con los empleados de la fábrica, se va a despedir de ellos en una jornada también especial porque será la comida de Fred Vasseur con los periodistas antes de irse todos de vacaciones navideñas. Si hay algún problemilla, se pasaría al miércoles, pero en principio mañana ya está previsto ese test del piloto del Dakar, Carlos Sainz, que además quiere ganar el próximo Dakar con Ford en Fiorano. Vamos a tener muchas cosas de las que hablar, de la resaca de ese final de Mundial en Abu Dhabi. Alguna que otra noticia vamos a contar en este programa, por ejemplo, lo que dice Fernando Alonso o lo que le ha dicho a su escudería del Aston Martin, cómo fue ese primer día, esos 2 primeros días de Carlos Sainz en Williams. En fin, final de Mundial apasionante, muchas cosas que contar. Esto es COPE GP, vamos con titulares. El primer Forza Ferrari fue este, desde el monoplaza. Seguía todavía Carlos Sainz sin llorar. Carlos Sainz no lloraba y además se lo preguntábamos, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, es que ha aprendido Brad Pitt, hasta que vio el vídeo famoso y junto a su padre estalló en lágrimas. Ese vídeo que precedió a las palabras con las que hemos empezado este COPE GP. Bueno, pues acaba segundo, gran podio en Abu Dhabi detrás de Lando Norris, tercero su compañero Leclerc. Y dice esto a su escudería.
Thank you, Ferrari. It's been a pleasure driving for you guys.
Gracias, Forza Ferrari, siempre. Gracias, ha sido un placer correr con vosotros. Forza Ferrari, siempre. Además, le pregunté yo, porque, a ver, esto es una cosa que siempre se lo digo cuando alguna vez algún incauto le tengo que dar clase, le digo que los periodistas generamos cosas. A veces no se puede tener una entrevista exclusiva. Yo no podía tener una entrevista exclusiva con Lando Norris ni con Charles Leclerc, pero estoy en una rueda de prensa. Todo el mundo espera que un periodista español pregunte en la rueda de prensa de los 3 ganadores del podio de Abu Dhabi. Pregunte a Carlos Sainz. Le digo, no, Carlos, perdona. Felicidades por tu estancia en Ferrari. Enhorabuena. Pero la pregunta va para Lando Norris y para Charles Leclerc. y tenía dos aspectos. Uno, si le iban a echar de menos luchando por los puestos de cabeza, y otro, que para mí es más importante, que cómo explican que un piloto tan bueno no esté en un grande de la Fórmula 1, en un equipo de los top de la Fórmula 1, y se vaya a un equipo que lo está intentando, pero que no es indiscutiblemente tan bueno como Williams. Me gustó mucho en ese aspecto la respuesta de Norris. Os la voy a doblar un poco mientras habla Lando Norris a pregunta de la cadena COPE, que las preguntas no vienen del cielo. Vamos a escucharlo.
Yes.
Claro que sí. Te echaré de menos, Carlos.
I don't think you will. I think it's better.
I'm happy he's not in a quick car anymore.
One less guy.
Y se ríe Carlos y le dice, no, es mejor, un piloto menos al que enfrentarte. Y dice, y Lando le da la razón.
You always knew he was going to be there and he was always going to put up a good fight today. And I was,
siempre sabes que va a estar ahí, que va a luchar. Se lo dije a mi equipo, cuidado con Carlos para esta carrera.
Saying to the guys, like, let's be careful of Carlos, okay?
Ten cuidado con él.
I was ready for him to attack a lot and put up a good fight, but he'll be back. I mean,
volverá seguro.
Because he's not got talent or he's not got the ability, right? It's because it's the biggest name in Formula One who's wants his seat.
Y no se va por una cuestión de talento, porque no esté dando el nivel. Se va porque el personaje más importante de la Fórmula 1 ha querido su asiento. Creo que es la manera más clara de explicarlo. Lewis Hamilton se ha querido vestir de Ferrari. Lewis Hamilton le quita el asiento a Carlos Sainz. Es así. Y además también respondía Leclerc me buscó con la mirada y contacto visual. Me miraba a los ojos queriendo decir que esto es de verdad, que no tiene que ver que en una carrera yo me caliente y me queje y diga por la radio que siempre lo hace bien, que cómo se ha pasado Carlos, eso pasó en Qatar, porque no le dejó espacio, este tipo de cosas. Luego el propio Leclerc, en frío, se dio cuenta que esa queja era innecesaria, porque la frase o el mandato a Carlos Sainz en la penúltima carrera del año no fue no adelante, sino no presiones, y Carlos adelantó muy fácil. Bueno, pues esas piques que han tenido en la pista lo deja a un lado para decir lo bueno que es el compañero que va a dejar. Y es que además Leclerc en el fondo sabe que lo que viene va a ser quizás un compañero más complicado por lo que hace fuera de la pista de lo que es el actual, el que ha sido hasta ahora su compañero de equipo, Carlos Sainz. Diferencia, para que os hagáis una idea, la diferencia media en calificación ha sido de menos de una décima. Estamos hablando en un tiempo de 1.30, 56 milésimas, la diferencia a favor de Leclerc sobre Carlos Sainz. Bueno, pues este es Leclerc hablando de Sainz, también a pregunta de COPE.
Formula One, as Lando said, some things you don't really have explanations for.
Hay cosas en Formula 1 que no se pueden explicar.
Luck that is involved to be at the right place at the right time.
Hay que tener suerte para estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
But I'm sure that it's just a matter of time before he comes back and joins us to fight for wins.
Y Carlos se merece estar en un top team, en un equipo ganador, y es solo cuestión de tiempo que vuelva a luchar por las victorias. Estar en el sitio adecuado, en el momento justo, tener suerte. Eso era como lo justificaba un Leclerc, que claro, no podía ser tan claro como Lando Norris. Terminó muy bien para Carlos Sainz. Empezó una nueva época en Williams. Estuvimos también en ese comienzo con Williams. No hagáis fotos, no hagáis vídeos, solo éramos dos periodistas en la línea de boxes. Al final, algún sonido sonó en la antena de COPE el sonido del Williams Mercedes. Y a Carlos les ha dejado encantados. Ha sido más rápido en los test que Albon el sábado. Es decir, a pesar de que el compuesto es muy parecido, C5 de 2025 y C5 de 2024 son bastante parejos. Bueno, pues y que las condiciones no son exactas. El tiempo de Carlos Sainz le hubiera valido dos décimas para batir a Albon, al tiempo de Albon, que lleva mucho tiempo en la escudería. ¿Qué le ha gustado a Williams? Le ha gustado mucho las directrices que ha dado Carlos, su comunicación y los trucos que le está dando para mejorar ya desde hoy el nuevo monoplaza, que todo empezó con un filming day del que pudimos hacer fotos, pero fuera del circuito, y vídeo, y acabó con un test en el que dio 146 vueltas y no salió del box ni para comer. Estaba a punto de aparecer por aquí Fernando Alonso. Alonso termina en los puntos la última carrera del año y habla, eso sí, del coche del año que viene. Yo lo que os puedo contar es lo que, aparte de lo que dice públicamente, la noticia. La noticia es que Alonso le aprieta las clavijas a Aston y les ha pedido cambios y cambios radicales en el coche de 2025. no puede ser un coche que no entra en las curvas. Alonso lo describía, me contaban que lo describía como un coche que tenía DRS delantero, es decir, como si el alerón delantero no funcionara, con lo cual el coche no entraba en las curvas directamente. El viernes, cuando se escapa esa radio diciendo es el peor coche, bueno, pues eso se llevó internamente porque tienen que modificarlo. Ahora, ¿se va a poder modificar cuando la base la ha hecho gente que ya está fuera del equipo, como Dan Fallows, o continuistas que están esperando a que llegue Enrico Cardile, como Bob Belger y Blanding? Pues esa es la duda que tenemos todos y que en el fondo también tiene Fernando Alonso, que para el año que viene, en lo deportivo, pues pone, pues eso, mucha venda, porque cree que va a ser un año complicado.
Bueno, pues será difícil, ¿no? Tampoco podemos esperar mucho, porque yo creo que Ferrari y McLaren son dos coches que han estado muy por encima todo el año, y para el 25 es difícil recortar ese tipo de distancias, ¿no? Creo que hay mucho que coger de este coche, ¿no? Hoy hemos estado claramente el noveno equipo, ¿no? Williams muy superior a nosotros, ha hecho una parada en la vuelta 12 y no le cogíamos al final con unas ruedas de 25 vueltas menos. Alfa Tauri por el problema de los pitstops, Haas y Alpine nos han metido 20 y pico segundos, así que nos queda Sauber quizás, y eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que cambiar la dirección 180 grados de este coche.
Vosotros diréis, un campeón como Alonso nunca duda. Pues sí, duda. Fernando Alonso duda. Todos dudan. Todos tienen momentos en los que se sienten un poco peor. Y me gusta mucho este fragmento que voy a poner, en el que Alonso, Fernando, reconoce que tanto se habla de su edad que a veces dice, oye, a ver si voy a estar perdiendo. Bueno, pues él dice que no está perdiendo absolutamente nada, que sigue con las mismas ganas y el mismo hambre. Escuchamos.
Me he sentido bien, me he sentido motivado todo el año, incluso ahora a final de año que no teníamos grandes objetivos. Bueno, se ha visto que la carrera de Qatar, la carrera de Abu Dhabi, aunque sea por un noveno, por un octavo, yo siempre doy el máximo, así que eso sigue intacto. Eso no es algo que puedas preparar, un día lo tienes y un día no lo tienes, ¿no? Y siempre se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor, y también yo, un poco te influye también, ¿no? Y si un día no lo tengo o si un día estoy menos motivado, pues empiezo a pensar si esto ha sido parte del proceso, de la edad o lo que sea, o del equipo, de las prestaciones, pero ese día nunca me llega. A veces salgo el 14 y no sé por qué, pienso que voy a acabar en los puntos, o si salgo el octavo pienso que voy a acabar en el podio, ¿no? Siempre tengo hambre.
Y es que en 2025... vamos a tener un año, pues yo creo, bastante de transición, con los dos pilotos en la zona media. Y había que preguntarle a Fernando Alonso, porque la verdad es que Verstappen, que no se corta, decía que bueno, que él hubiera ganado con McLaren mucho antes y también con Ferrari de lo que lo ha hecho con Red Bull. Claro, yo he querido trasladarle a Fernando Alonso cómo lo ve él, cómo se creía que hablaba de Max, hubo que repreguntar. En fin, es un momento divertido del fin de semana. Fernando Alonso hablando de la posibilidad de haber sido campeón con McLaren y con una sorpresita.
Oye, dice para terminar, Verstappen, que con el McLaren habría ganado el título. Te lo pregunto a ti.
No, con el McLaren sin duda, y con el Ferrari incluso antes.
¿Y tú?
Yo mucho antes todavía.
Bueno, pues eso, genio y figura. Hemos hablado, y va a ser protagonista de lujo de este COPEGP, con Alex Márquez. No ha sido el mejor de los años para el piloto de Ducati, de Gresini, pero ha renovado 2 años con Gresini, que eso es muy positivo para él. Y además, pues hemos visto cómo ha crecido y ha hecho unos test espectaculares en Barcelona con la GP24, que da un salto de calidad. Ahora ya se puede decir, la GP24 contra la que ha luchado Marc Márquez era mucho mejor que la GP23, y estaba muy muy contento después de los test, pero había que preguntarle, ahora le escucharemos hablando de sí mismo, pero había que preguntarle por la posibilidad, ¿por quién apostaría dinero? ¿A quién le pone dinero? ¿A Bagnaia o a su hermano Marc para el año que viene?
Nos metería en Marc, pero también metería un poco en Peco para recuperar los
puntos.
Dicen que Carolina, la pela es la pela. O sea, está en el sitio correcto, con todo alrededor como tiene que estar para luchar por un campeonato. Si lo veo campeón, sí. pero tiene un rival al lado que tiene mucha experiencia con la moto, que le saca mucho partido y que sabe en cada momento qué hay que hacer, ¿no?
Bueno, pues tenemos programón, Alex Márquez y después, ojo, nuevo piloto reserva de Aston Martin. Ya os digo, el Ferrari va a llevar la suspensión delantera Pull Rod, que es el mismo tipo de esquema que lleva el equipo McLaren, y creen que pueden tener una muy buena ganancia en ella. Y a ver qué hace Aston. De momento lo que están haciendo es mejorar su simulador, ya tienen el simulador nuevo en marcha y lo van a mejorar con Dani Juncadilla, que será protagonista de lujo aquí en este COPEGP. Pero lo primero, Alex Márquez con Borja González y conmigo en este programa. Seguir ahí.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tenemos aquí en COPEGP a un protagonista de lujo, que es Alex Márquez, que además viene ilusionadísimo porque está que se sale con la GP24, que es una moto que está preparada para ganar. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
A ver, pero el más rápido de los test, ¿de verdad esa GP24 es mucho más fácil para el piloto que la 23?
Ojo que ha habido muchos campeones del mundo de test, ¿eh? Entonces vale, tampoco hay que venirse arriba. No, al final va bien. O sea, el coger una moto y un primer día ir rápido es siempre buena señal. Es que no te has adaptado, pero la moto ya te responde como más o menos tú quieres. Y sí, la verdad es que todo el día fui muy bien. Pude, aparte de ser el más rápido, pude tener un buen ritmo. Y eso es lo que... Es una moto porque, por mi estilo de pilotaje, algo más natural. Que me hace sacar un poquito más de partido a mi estilo y que me ayuda más.
¿Cuántas décimas en recta da la moto, la 24 sobre la 23 con el device?
En Montmeló no se notaba tantísimo. Ya vimos en carrera que estábamos más cerca de las 24 que en otros circuitos, porque no hay una gran aceleración desde primera como puede ser en Austria o puede ser en otras carreras. Entonces allí la ventaja no era exagerada. No me daba la ventaja en recta, sino más en entrada en curva. Es donde yo podía sacar algo más de partido, donde sufría con la 23 y con la 24 podía sacar algo más de partido.
Bueno, de todas maneras, es que recuerda un poco a tu gran año del año anterior, que fue tu gran temporada, la 23. ¿Tú crees que puedes meterte en la lucha por la victoria a lo largo de la temporada?
Bueno, ojalá ganar una carrera en MotoGP, ojalá. Es verdad que no es algo que me obsesione, o creo que es una consecuencia de mucho trabajo y que las cosas vayan bien. Pero ojalá llegue la primera victoria, ojalá podamos ser competitivos durante todo el año y más constantes de lo que hemos sido este año. Y sobre todo que 2024 ha sido un año donde he sufrido más de lo que esperábamos, pero donde he aprendido más de lo que esperaba. Porque al final, cuando las cosas no van tan rodadas como uno quiere, aprendes más. Entonces, bien, estoy contento y creo que el 23 nos refuerza no solo por moto para el 24, sino para experiencia de cara al 2024. De cara al 2025, perdón.
Sí, porque viéndola, salvo la temporada de tu hermano, que estaba fuera del planeta 23, que ha sido el mejor. O sea, quiero decir que el siguiente de la lista eres tú.
Sí, pero muy lejos de Madrid.
Vale.
No, al final la 23 tenía un límite y tenía sobre todo un punto débil, que era entrada curva, que por lo que sea Marc allí le daba un poco igual, ¿no? De ese problema, y él, por su estilo que tiene, podía sacar algo más de provecho. Como sabemos, tiene mucho control de la rueda delantera. y ese empuje que teníamos de la parte trasera a la parte delantera hacía que él, de alguna manera, que durante todo el año aún no hemos entendido cómo lo hacía, podía sacarle partido y no notaba tanto ese problema. Entonces, sí que es verdad que se ha caído muchas veces y es debido a ese problema, pero luego en carrera podía de alguna manera suplirlo. Entonces, la 24 en ese punto a mí me ayuda mucho más y hace que gire mucho más.
Ha venido conmigo, por si no sabía qué preguntarte, Borja González, así que le tengo aquí a ver qué te puede preguntar.
Ya poco, Carlos, porque con todo lo que me ha preguntado. Pero escucha, todo este discurso que has hecho ahora...
¿Te ha gustado o no?
Me ha gustado, pero te obliga a ser ambicioso, ¿no? Decirte, ahora, o sea, tienes que enfocar el año con... Yo sé que todos sois ambiciosos y luego al final nos contáis, un poco rebajáis siempre el tono para no pillar los dedos, pero moto que funciona, no hay tanta diferencia entre la 25 y la 24, has terminado bien el año, has aprendido mucho y tú lo has dicho... tiene que ser la temporada.
Puede ser la temporada, pero es verdad que y el discurso mío es el siguiente. O sea, tú cuando tienes una moto del año anterior tienes que esperar a los 3 de febrero para saber hasta dónde realmente mejoran no solo la Ducati 25, sino también una Aprilia 25, KTM, que han fichado a grandes pilotos. O sea, hay que esperar un poquito y creo que Yamaha durante el año también va a llegar con un nuevo motor que han hecho. Entonces, hay que ver dónde estamos después de 4 o 5 carreras y a partir de ahí marcarse un objetivo realista. O sea, hablar de objetivos de posiciones antes de empezar una temporada creo que es precipitado y luego hace que esas expectativas no estés donde tú esperas y te lleguen hasta a frustrar, ¿no? Entonces... El ser tranquilo y el esperar un poco, el ser paciente las 4 o 5 primeras carreras para ver dónde estamos realmente.
A ver, siempre decimos, vamos a hablar con Alex y nos vamos a preguntar por Mar, pero oye, chico, te tiene que caer una. ¿Cómo ves esa lucha por el título entre Marc y Pecco? ¿Cómo está después de ese primer test? Bueno, supongo que está claro por quién apuestas, pero bueno, dime un poco cómo lo ves.
Está de moda el rojo, dicen. Bueno, vamos a intentar meter de moda el celeste este Gresini, ¿no? Pero no, al final tienen un grandísimo equipo. Es normal al final un fichaje como marca, un equipo oficial como es Ducati, ¿no? Que es la referencia en los últimos años, pues crea estas expectativas. Creo que veremos una lucha bonita. Ojalá la Ducati 25 vaya muy mal y le sufran mucho los dos. Y con la 24 podemos ir mejor. No, pero aparte de bromas, creo que será... un año bonito también creo para el espectador y creo que, bueno, al final Marc está motivado, lo tiene todo para volver a ser campeón y dependerá de él.
Muy bien, pues muchas gracias y dale duro.
Gracias.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Qué maravilla hablar con Álex Márquez. Estuvo conmigo en la entrevista, pues el hombre que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Oye, qué buen rollo da este hombre. Además, qué respetuoso es, porque que te encuentres así de sopetón a dos personas con un jersey navideño...
Y no es fácil, ¿eh?
No es fácil. No es fácil, o sea, yo...
Y mantener la compostura.
Claro, mantener la compostura, dos personas ya con una edad, adultos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces...
Dos señores.
Aparecen dos señores vestidos de colorines.
Efectivamente.
Oye, y nos pusimos serios, se mojó con todo, lo explicó todo perfectamente. Yo creo que él tiene tan poca ganas de hablar de 2023 como nosotros teníamos. Pero claro, esto tiene... Ahora te voy a preguntar cositas, pero esto tiene bonus track. Y el bonus track es muy sencillo. Claro, le dicen a Borja, después de esta entrevista que habéis escuchado, nos llevan a una mesa, pues que íbamos a brindar por la Navidad, pero había una rueda de prensa con Álex Márquez. Aquí se aprovecha todo, aquí esto es como la matanza. O sea, sí, ¿sabes? La oreja, todo. Entonces, le dicen a Borja, abre fuego. Y Borja, que está... que en Dazón habla con ellos todos los días, sin parar, que es, bueno, se para todo el mundo con él, es el uno de los hombres más famosos del paddock de MotoGP, pues que, claro, dice algo así, la pregunta de Borja, la vais a escuchar, es algo así como, bueno, ¿qué? Y eso es lo que dice Alex Márquez.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más destacas de esta temporada en general? De todo lo que has visto, tres cosas. Me da igual que sea Moto3, Moto2, MotoGP, lo que así digas, hostia, esto me ha llamado la atención. Te pillaba ahí.
Para no hablar. No.
No, claro. Puede ser tú, que tú te has llamado la atención, pero no, vamos.
Para no hablar de MotoGP así directo, hay un chico de moda que se llama David Alonso. Entonces, creo que es el que más me. O sea, es de las cosas que este 2024 más sorprendido o más chocado, sobre todo cuando he podido compartir con él algunos entrenos que hemos entrenado juntos, la mentalidad que tiene. Creo que hacía tiempo que no veía a alguien muy joven con esa mentalidad y lo tiene todo muy bien establecido en la cabeza, y creo que también la escuela Terol creo que ayuda también.
La escuela Terol. Es decir, que el es que además el próximo que va a tener la escuela Terol, es decir, que va a dormir con Nico Terol en la habitación, es piloto de Marc Márquez y de Alex Márquez, ¿no?
Sí, sí, sí. Máximo Quiles, que es uno de los dos pilotos que va a tener el año que viene Aspar en Moto3, es el apadrinado por Marc, y bueno, pues Marc, pues todos sabemos que otra cosa no, pero tonto no es. Sabe que es un buen sitio para aprender. Aparte, conoce bastante bien a Nico porque se han peleado en pista, en los momentos que coincidieron en 125 y en Moto2, y también sabe cómo es, sabe bien el trabajo que ha hecho, por ejemplo, con David, pero también lo hizo antes, por ejemplo, con Izan Guevara y otros pilotos que ha tenido a su alrededor. Y bueno, pues han pensado que es la mejor manera de depositarle allí. También Aspar, con toda la experiencia que tiene. Y bueno, pues va a ser una cosa que va a mirar Marc con el rabillo del ojo, porque él tiene el gran proyecto y se va a centrar en eso, evidentemente, en Ducati, en MotoGP. También Alex, que está en la misma empresa que su hermano y también entrena mucho con Quiles. Pero bueno, pues se lo dejan a Terol para que le eduque, porque yo creo que básicamente ellos lo que piensan es eso, esa parte. Y aparte lo decía Alex, no es fácil llegar al Mundial viniendo de la mano de Marc Márquez. Es una cosa que te puede sentar mal, se te puede atragantar, y eso va a ser uno de los grandes trabajos que van a tener en el equipo nuevo. Y yo creo que también, además, ahí Marc y Alex van a tener que dejar, digamos, mucha libertad al equipo para que ellos sean los que vayan direccionando al chico.
Pues sí. Vamos a ver qué tal va, cómo queda eso. Otra duda que teníamos, otro bonus track. Tenemos un bonus track 1 y bonus track 2. La pregunta es, ¿te gustaría ir a un equipo oficial? Tiene 2 años en la familia que es Gresini, donde yo creo que encaja con él como anillo al dedo, pero ya sabes que los equipos oficiales, no lo dicen los pilotos, pero pasta ahí. O sea que, bueno, más que en Gresini, ¿no? Entonces, eso... Pues
sí,
no.
Y estatus, también te digo. Estatus en el sentido de sentirte número uno o número dos de una fábrica, y que la parte del desarrollo, pues que también vaya por tu lado, y eso es una cosa que buscan todos los pilotos.
Claro, bueno, pues se lo he preguntado y esta ha sido la conversación bonus track con Alex Márquez.
Estás muy feliz en Gresini, pero ¿contempla la posibilidad de ir a un oficial, o es tu familia y, oye, quieres seguir ampliando con ellos?
Acabo de firmar hasta el 26 aquí, o sea, está claro que la ilusión y el objetivo de todos los pilotos es ir a una oficial, ¿no? Y tener una moto oficial, o al menos tener una moto oficial. Pero ahora mismo tengo 2 años aquí, estoy súper feliz aquí, me están dando todo lo que tienen. El 26 se congela todo, o sea, todos tendremos los mismos motores, tengo entendido, y ahí también será una buena oportunidad para estar de tú a tú con las motos oficiales. Entonces, de momento no contemplo, es verdad que no cierro puertas a nadie, pero para eso hay que hacer resultados. Si hay resultados, llegarán ofertas y llegarán buenas oportunidades, pero como te digo, ahora solo veo presente y futuro en Gresini.
Bueno, pues solo hay presente y futuro en Gresini. A ver qué pasa con Alex, que yo creo que le viene bien que no esté su hermano a su lado, aunque él ya habéis escuchado que nos decía lo contrario. Que también lo entiendo, ¿eh? Como equipo, tener a un caimán tira también del equipo. Eso también es bueno, ¿eh? como escudería. Pero bueno, Borja, tenemos a Marc de vacaciones, a Jorge Martín, que ha hecho el saque de honor con una camiseta tres tallas mayor que la suya en el Calderón, bueno, en el Calderón, perdón, en el Wanda Metropolitano. ¿Qué hay en el mundo de las motos ahora mismo? Vacaciones,
bueno, en estamos un poco pues en el compás ese de espera, con el relax de los pilotos. Bueno, hay cierta tensión en el entorno de KTM por toda la situación que está viviendo la fábrica, y a ver cómo consiguen gestionar todo esto de cara al año que viene, porque sobre todo ellos tienen dentro de la fábrica a otro caimán, a Pedro Acosta, que él quiere luchar sí o sí por el título, y han desembarcado allí Bastianini y Viñales, y también quieren, bueno, pues demostrar el potencial que pueden tener con la moto. De hecho, KTM ha estado entrenando la semana pasada en Jerez, y vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero sí, ahora ya estamos en momento paro. Has visto también pues la noticia del nuevo proyecto de Alice Espargaro, además de piloto de pruebas de Honda.
Sí, pues ya estás gorda, ¿eh?
Sí, como ciclista en Lidl Trek, creo que se llama. Yo no soy el gran experto en nombres de equipos ciclistas, pero sí, ya había hablado con Alice y ya sabía que por ahí iban los tiros.
¿Pero es el equipo suplente o cómo es?
No. Bueno, es lo que el proyecto, o sea, es un proyecto en el que él viene a ser, digamos, una especie de embajador de la marca. Va a hacer... ¿cómo le llaman esto? Pues stage de pretemporada, ¿no? Stage de entrenamiento o esas concentraciones que hacen los equipos, lo va a hacer con el equipo, con el grande, con el de World Tour. De hecho, ya lo ha estado haciendo con ellos. Va a disputar pruebas de lo que se llama ahora Gravel, que es en lo que compite también Alejandro Valverde, que es en bicicletas de carretera, pero con ruedas de... no sé si es exactamente de montaña, pero esa combinación que hacen pruebas en pista de tierra, y luego va a hacer alguna prueba también con el equipo. Pero es verdad que estos equipos pues tienen una estructura de la pro, digamos, que tiene un calendario muy marcado de grandes vueltas y de las vueltas en las que ellos van sumando puntos. Luego tienen equipos B, que con los que hacen otras pruebas.
Que es donde va a estar él, ¿no? En el equipo B va a estar él.
Bueno, en realidad está en todo. O sea, decirte, no tiene firmado un contrato para estar en el equipo B, tiene un contrato abierto a muchas posibilidades, pero bueno, la realidad, Alice es un enfermo de la bicicleta. A nivel de entrenamiento es capaz de aguantar los entrenamientos con los ciclistas top, digamos, porque está muy acostumbrado a hacerlo, y lo hace mucho en Andorra, donde viven muchos de ellos. Otra cosa muy diferente es lo de competir, y sobre todo también una cuestión de edad. El ciclismo ahora ha rebajado mucho las edades. Ahora vemos a estos Vingegaard, Pogacar, este tipo de ciclistas que son mucho más jóvenes que en las épocas antiguas, cuando los ciclistas empezaban a explotar a partir de los 27-28 años. O sea, que por edad es obvio que no es una cosa lógica que pueda tener ninguna carrera, digamos.
Que no le vemos en el Tour, vamos.
Claro, exactamente. Vale. Pero bueno, le veremos en alguna prueba que también se adapte a su calendario, porque él tiene un primer trabajo, que es el de piloto de pruebas de Honda, que podrá, a lo mejor, aunque él no quiera, hacer que haga alguna carrera este año que viene como piloto invitado, si lo pide la marca, y sobre todo muchos entrenamientos, que es en lo que están metidos ahora mismo en Honda, para tratar de salir del agujero en el que están.
A ver, la broma sería muy fácil, es si la Honda sigue yendo tan mal, le pones pedales, y con lo fuerte que va a ir Alex, pues para adelante.
Mira, de todas maneras, hay que decir una cosa, esto ya en la prueba que hizo en Barcelona, lo cierto es que el nivel suyo con una moto que no conoce, que no es competitiva, poniéndola al nivel de los pilotos que ya han estado corriendo con esta moto, era muy bueno. O sea, que tiene pinta de que sí que les va a poder aportar cosas, y vamos a ver por dónde va ese trabajo. Lo decía ante Alex, va a ir cambiando un poco también la parte de reglamentación, esa congelación de motores para 2026, el cambio de cilindrada para 2027, y van a tener también mucho trabajo las fábricas para desarrollar los nuevos prototipos, y es una oportunidad para los que están más rezagados de encontrar soluciones. Hablo de ellos, evidentemente, de Yamaha, sí, para encontrar soluciones para volver a la senda, porque yo no creo que el presente de MotoGP dominado por Ducati sea lo que vayamos a ver en un futuro en la categoría. Es verdad que en el medio plazo, corto plazo, pues ahora mismo da la sensación de que, y también lo hablamos con Alex, todo lo que no sea un duelo por el título entre Bagnaia y Alex y Marc Márquez será una sorpresa.
Desde luego, así es la historia. No hay test hasta febrero, ¿no?
Sí, a final de enero justamente los pilotos de pruebas tienen la primera parte de test en Malasia. A partir del día 29, creo que se hace 29-31, tienen 3 días de prueba para recolocar las motos y probar lo que hay entre el invierno. luego se descansa un par de días y ya sí que será ese primer test, que va a ser muy importante porque vamos a ver en qué ha trabajado cada uno. Y, por ejemplo, a Chutu Martín será importante ver si realmente el prototipo 2025 arregla los problemas que ha tenido el 2024 y coge un poco más la senda de 2023, donde fueron más competitivos. Y será interesante también para saber a qué nivel puede estar él luchando como campeón del mundo, luchando contra las Ducati, que se antoja complicado. Y por eso también no es menor el protagonista Alex Márquez, porque va a contar con una buena moto, mejor que la del año pasado, y con menos Ducatis en pista, que serán seis, pues se le abre un abanico de posibilidades de poder brillar mucho más.
Desde luego, desde luego. De todas maneras, leía hace poco una entrevista a Máximo Rivola, que le tengo mucho respeto y aprecio de la Fórmula 1, de la época de Fórmula 1, pero no me gustó una cosa. Decía que en el rendimiento de Aprilia ha influido mucho que los dos pilotos estaban marchando y que Jorge Martín les puede dar mucho. Pero también es cierto que ha habido mucha desbandada técnica en Aprilia. Es decir, que es que, como siempre, que es costumbre bastante italiana y de grandes equipos, y ferrarística, de siempre echar la culpa al piloto, al que se va, al que, ¿sabes?, al de fuera, no a autocrítica.
Rivola tiene una mancha en su currículum de este año, y es que cuando terminó la carrera de Estados Unidos, el Gran Premio de las Américas, en el Carrasó Viñales, vino a decir que tenían la mejor moto de la parrilla, cosa que en la siguiente carrera ya se confirmó que no era así. Y luego, a la hora de negociar con los pilotos, es verdad que, y Maverick lo cuenta en un documental que han estrenado hace, creo que la semana pasada, en Dazón, él cuenta como ya en la primera carrera o en la segunda carrera, ya se ofreció a Rivola y le dijo, oye, si queréis firmamos, pero ellos tenían en mente otras cosas, quisieron alargar la situación hasta verano, hasta Mugello, y bueno, pues ahí sí que eso probablemente generó cierta desestabilidad en Viñales, y todos esos cambios pues al final han terminado a lo mejor no mostrando la competitividad, sobre todo en una parte de la temporada, porque al final Maverick yo creo que ha sido bastante competitivo, pero la moto era demasiado irregular, y cuando una moto tiene esos altibajos, a Maverick, si la moto va bien, va muy bien, si la moto sufre, él sufre. Yo creo que esa gestión no la han hecho bien, y bueno, pues vamos a ver cómo afronta la nueva etapa, ya con un número uno que parece indiscutible, que es Martín, por estatus, por ser el campeón, y a ver si eso pues les da el empuje para poder acortar las diferencias con respecto a Ducati.
Muy bien, Borja, pues un placer como siempre, ¿eh? Feliz Navidad si no nos vemos antes. Ya sabes eso que se dice siempre, igual nos vemos, pero...
Yo creo que sí, pero bueno, no, nunca está de más lo de la Feliz Navidad. Feliz noche, buena y Feliz Navidad, y luego dejamos el resto para más adelante, y luego ya nos felicitaremos el año hasta abril.
Venga, nos felicitamos, exacto, hay que felicitarse siempre. Ya me ha dicho Dani Asenjo que nos vamos a tener que ver, o sea que...
Pues ya está.
Que si le tengo Asenjo, hoy que ha vuelto
que es uno de nuestros jefes, pues ahí estaremos.
Ha vuelto a la producción de Cope GP con ilusión y alegría hoy, y nada, aquí estamos.
Hoy.
Hoy. Bueno, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Carlos.
Vale, hasta ahora. Quedaos aquí porque enseguida pasa por Cope GP Dani Juncadella.
Like Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyu, chuta, ¡qué golazo!
Van Calarvini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Hablamos ahora en Cope GP con un pilotazo que es buen amigo, que ha comentado carreras aquí. Mientras yo dirija, pues si él quiere seguirá comentándolas aquí en Cope. Que es Dani Juncadella, que es noticia porque se trata del nuevo piloto de simulador de Aston Martin. Aparte de renovar su acuerdo con Corvette para el campeonato IMSA del año que viene. Y más cositas, también piloto de A14 Management. Muchas cosas tiene de qué hablarnos Dani Juncadella. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
Pues bien. Yo encantado de hablar contigo. Bueno, tengo que decirte que tuve la la fortuna de hablar contigo el día del anuncio de tu condición de reserva y sobre todo que, o sea, mejor dicho, de simulador, de piloto de simulador, sobre todo hay algo que a mí me motiva especialmente. Bueno, primero de todo, ¿dónde te encuentras? Porque evidentemente nunca estás en casa. ¿Dónde estás ahora?
Estoy en Motorland, en Aragón. Y he estado en casa estos días, por suerte, porque ya había acabado la temporada y ya tengo descanso, pero nada, hemos venido aquí un par de días a hacer como un, si dijéramos, un team building, los pilotos de justo de la 14 management.
Ah, muy bien.
Y estamos aquí unos cuantos, pues hemos rodado en kart esta mañana y haremos, o también rodaremos con algún coche mañana. Y nada, luego son dos días aquí para hacer un poco piña, sobre todo ahí, pues bueno, esos chavales del grupo de management de A14 que corren en cars, que están en formulitas de iniciación y tal, y bueno, está bien pasar un poco de tiempo y comentarla. Y nada, estamos aquí estos dos días y ya esto sería como si dijéramos el cierre de la temporada.
Y bueno, son los más jovencitos de A14, ¿no? Que es un poco, tú vas a ser su maestro, ¿no? Que es una de tus funciones en el organigrama de Fernando Alonso. ¿Y cuándo llega el jefe de A14? ¿Cuándo llega Fernando? ¿Cuándo va a empezar a picarse hasta niveles extraordinarios contigo y con todo lo que se mueve?
Pues a ver, no estoy seguro que vaya a venir porque sé que últimamente también ha estado viajando de lado a lado y... Pero yo creo que mañana lo veremos. Y bueno, si hay que hacer piques, claro, yo prefiero hacer los piques en un car con él, porque como esta mañana ya me he subido con estos chavalines, alguno pesa 30 kilos menos que yo y pues como comprenderás no tengo ni opción.
Anda, fíjate.
Entonces, bueno, porque mañana estará por aquí.
Ya, ahí no está ninguno de los de monoplaza, ¿no? O sea, el monoplaza.
Sí, sí, que... también, sí, también está Pepe Martí.
Ah, está Pepe. Ah, muy bien.
Sí, y que este está bien, es guay, porque con Pepe sí que puedo tener un poco más de pique, que es de mi estatura y de mis medidas.
Qué grande, ¿no? ¿Y Bortoleto ha ido o no? Bortoleto no ha ido.
Sí, pero se va hoy mismo porque creo que tiene que ir al simulador de Sauber, ya para empezar a hacer cosillas para el año que viene.
Ah, vale. Ese chico va bien, ¿eh?
Ese chico a mí la verdad es que me gusta mucho su actitud, todo.
A mí, de verdad que yo conozco a Fernando, evidentemente él defiende a sus pilotos, lógicamente, pero se le ilumina la cara cuando habla de Bortoleto. Y eso quiere decir que ha visto ahí un talento, bueno, y es verdad, ha ganado el primer año F3 y F2, que ya sabemos que son campeonatos que a veces los motores son más nuevos los de unos que los de otros. Pero es verdad que en una F2, donde hay muchos pilotos cercanos a Fórmula 1, ya no hay tanta desigualdad como en otros tiempos. Pero bueno, que sí, que llevaba un buen motor, evidentemente, si no, no ganas. Pero que de primer año, el añazo que ha hecho Bortoleto, cuidado, ¿eh? Y sin tantos test como otros. O sea que, no sé, es un piloto a seguir, ¿eh? No, no sé yo dónde llegará, porque el Sauber va a estar como está, pero...
Pero... No, es un tío que sin duda a mí también me llama mucho la atención. Y más que por sus habilidades al volante, que al final en estos niveles pues es difícil de ver las diferencias, porque todos son muy, muy buenos. Yo creo que a nivel mental, a nivel preparación, ¿no? Cómo gestiona pues la presión y cómo gestiona sus emociones, cómo lo veo que es un tío que tiene un cierto carisma, ¿no? Y eso... siempre marca la diferencia, no quiero decir que hay otros que no lo tengan, o sea, al final tampoco es que yo haya convivido con muchos muchos chavales de hoy en día de la Fórmula 2, pero en el caso de Bortoleto la verdad es que es algo que desde el primer día que lo conocí me ha sorprendido, que tiene un aura.
Bueno, aparte de eso, evidentemente estuviste en el trabajo de simulación de la última carrera en Abu Dhabi y estás trabajando en hacer más grande el simulador de Aston. ¿Cuánto de bueno es y cuánto de mejor puede ser? Porque tú conoces muy bien el de McLaren, que has estado trabajando con ellos también la última temporada.
Sí, a ver, yo al final lo que veo claramente es que es un grandísimo paso adelante para todo. O sea, a nivel de hardware, sobre todo, pues el nuevo simulador es un pepino. O sea, es que es un gran avance. Yo estuve en los dos simuladores para Abu Dhabi comparándolos, notando las diferencias, las mejoras. Y sin duda que es un gran paso adelante en comparación con McLaren. Pues yo había estado en el antiguo, no había estado en el nuevo porque no me lo permitieron, pero a nivel de hardware es sin duda mejor que el antiguo de McLaren, que ya era un gran simulador, un simulador que históricamente le han dado muchísimo uso. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Seguir haciendo estos pasos adelante. Ahora ya a nivel de hardware pues tenemos algo que es top notch, y faltaría pues a nivel software, obviamente hay que seguir desarrollando. Al final lo más importante en estos simuladores es hacer lo más parecido el modelo de neumático a la realidad, que es lo más complicado, que simule bien pues lo que hace el neumático en una vuelta, y eso es lo que hay que en lo que hay que esforzarse, en lo que hay que fijarse, y ahí es donde pues bueno, yo creo que entra mi experiencia y mis conocimientos en otros simuladores, donde creo que puedo aportar muchísimo.
Claro, y luego hay una cosa que a mí me motiva mucho, que no sé si la puedes decir ya o no, pero que es que te vamos a ver en pista probando el Aston Martin.
Sí, claro, al final a mí para como piloto, o sea, siendo honestos, lo que me divierte es obviamente tener esa experiencia con el Fórmula 1, y creo que obviamente para mi trabajo en el simulador es importante que tenga esa oportunidad de poder comparar coche y simulador para intentar hacerlo lo más parecido posible. Pero eso no quita que yo al final, pues bueno, oye, mi profesión, yo lo mío es competir, a mí me gusta competir, mi prioridad es competir en el WEC, en el IMSA, con Corvette, conseguir mis sueños, mis retos a nivel competición, pero por otro lado voy a darle una grandísima importancia a mi trabajo en el simulador, y no va a ser menos, y para ello, pues bueno, tener la oportunidad de subirme al coche siempre va a ser algo atractivo para mí y que me va a motivar.
Días todavía, cantidad de días no sabes todavía, ¿no? Todavía eso está por ver, ¿no?
No, seguro que dos y puede que haya más.
Bueno, pues está muy bien. A ver si... Sí. Además, mira, a tus fans de X les va a gustar. Digo, a los de verdad, sí, además, y a los que te odian, o sea que...
más de uno se va a caer de espaldas cuando vuelva a ver ahí subido.
Bueno. De todas maneras, tú que estuviste allí en Abu Dhabi, ¿era tan malo el Aston como percibimos allí? Porque yo hablaba con Fernando después de la doble chicane, que salías a la recta larga, era penoso cómo iba ahí el coche, cómo iba en la zona del hotel, qué mal entraban las curvas. ¿Eso lo pudiste percibir tú también? ¿Y en qué se mejoró durante el fin de semana? ¿O qué se pudo arreglar de esa falta absoluta de agarre en el tren delantero que tiene el Aston, ese subviraje crónico?
Sí. Sí, obviamente era un poco eso, lo que todos oímos en las radios también. Y lo bueno de un coche cuando es así, difícil de llevar y no es competitivo, y que donde se nota que tienes un problema claro, que es el subviraje, que no entra en curva, que no consigues que aguante que tenga el balance correcto en el paso por curva y sea tan claro del tren delantero, pues bueno, sabes que tienes que enfocarte en eso. Y es en lo que se hizo más hincapié durante el viernes y sábado. Y se hizo un gran paso adelante el sábado. O sea, eso es algo muy bueno, poder pues ver que tienes esa posibilidad de hacer un cambio considerable y hacer un paso adelante. Y eso es algo que ha habido muchos fines de semana que no lo hemos podido ver, y que hayan podido hacer este paso adelante, pues eso es sin duda muy positivo.
Hay un mito que se ha creado, que viene, yo sé de dónde viene, creo que viene de, bueno, viene de hace muchos años, que es el mito: a Alonso le gustan los coches subviradores.
Eso es mentira, yo vale. Creo, al final, eso no es verdad, ¿sabes? Al final, a todos nos gusta un coche neutral y que vaya por el sitio por donde toque. ¿Que hay gente que está más cómoda con un coche subvirador, un coche sobrevirador? Pues sin duda que hay coches que se adaptan más a tu estilo de conducción. Lo que hemos visto en el pasado es que Fernando ha tenido siempre pues una sensibilidad muy especial para sentir el balance del coche y adaptar su conducción a ese balance. Y pues podemos ver que a veces un coche es un virador, pues Fernando lo hace ir rápido porque cambia su estilo de conducción, y eso es tener talento, pero yo creo que eso no es verdad, ¿sabes? De que le gustan más los coches subviradores.
Claro, es que se decía eso, que ya te digo que hace muchos años se decía, bueno, pues cuando... pero es lo de siempre, si tú tienes un coche muy sobrevirador, pues él intentaba suavizar el coche, y ahora lo que está harto es que el coche no entre en las curvas. Pero claro, al final, lo hablaba también con Pedro La Rosa, me decía, no, si es que Fernando se adapta a todo tipo de coches, es mentira que él... O sea, que algún detractor dice, no, claro, es que eso frena la evolución, porque como lo quiere subvirador, y eso es mentira. Claro, eso ya está claro. Muy bien que lo expliques tú, que estás viendo las telemetrías y que ves las reuniones de equipo, que está bien que lo expliques, porque a mí me consta lo contrario, que él no quiere que el coche no entre en las curvas, es evidente. Sí. Eso. Pero bueno, está bien explicarlo. De cara al futuro, tú que tienes buena información en Aston, a ver, Fernando se ponía en lo peor, porque decía, bueno, claro, es que ¿qué va a pasar el año que viene? El coche al final está planeado por la gente que ya no sigue ahí, aunque hay uno que sigue, que es Eddie Blanding, que está con Bob Bell ahora en este periodo transitorio hasta que llegue, no va a tardar mucho en llegar, ¿no? Ya va a llegar el hombre de Ferrari, Enrico Cardile, y luego en marzo ya llega, pero pensando en el 26 básicamente, en Newey. ¿Qué podemos esperar de Aston? ¿De verdad van a poder? Porque claro, me decía Fernando, lo tenemos diagnosticado total. Sabemos perfectamente en qué falla. La cuestión es construirlo. Entonces, ¿vamos a tener un Aston mejor que el de este año? A ver, se dice que va a cambiar su suspensión trasera a Mercedes, que sobrecalienta mucho el neumático, eso le puede venir bien en carrera. ¿Pero tú crees que lo vamos a tener mejor?
La verdad es que no te sé decir porque no he estado al día de lo que se ha ido hablando ahí dentro y yo acabo de entrar. Pero, a ver, yo dudo que jamás vayan a decidir tirar un año, ¿sabes? Por así decirlo, en plan, no, sí, da. O sea, al final van a intentar hacerlo lo mejor posible y con la experiencia de este año. Y que yo considero que mucho peor tampoco puede ir porque se ha acabado el año francamente mal. O sea, y hay que ser honestos, ¿sabes? Y al final... pues eso no tiene que ser algo negativo, simplemente es una forma de coger fuerza para el año que viene e intentar pues sacar el máximo partido a lo que tengan el año que viene. Obviamente pues las expectativas quizá no sean las más altas de la historia, pero oye, al final hay gente muy buena ahí dentro que quizás va a empezar obviamente con el foco en 2026 y esa es claramente la prioridad porque hay el cambio de reglamento y bueno, todo el mundo sabe que Newey llega cuando llega o empieza a trabajar, no sé si en abril o no sé cuándo es, pero...
Sí, marzo, en teoría. Sí, vaya, sí, vaya,
pues
a primeros de marzo.
Es eso, que obviamente pues va a haber cierto foco en 2026, pero tampoco hay que volverse loco. O sea, es un año para aprender. No significa que tenga que haber un cambio de reglamento y que ahora el foco sea totalmente hacia el 2026. O sea, creo que se pueden hacer cosas el año que viene y para eso vamos a estar ahí todos los que formamos parte de este proyecto, yo incluido. Dudo que mi trabajo en el simulador pase por enfocarme en el 2026. O sea, al final se van a hacer cosas para el año que viene y hay que ir a por ello.
Muy bien. Pues Dani, esperamos noticias tuyas, como siempre. Pero bueno, ya hace tiempo me dijiste, ¿va a haber noticias mías en la Fórmula 1? Digo, dímela. Yo pensaba, digo, va a ser piloto de simulador de McLaren con un puesto importante. Claro, yo te veía en McLaren, no en Aston.
Sí.
Pero.
No, a ver, estaba negociando con uno y con otro. McLaren también, si te soy sincero, era donde yo prefería, porque, pues bueno, por un simple hecho de que tienen el mejor coche a día de hoy. Pero la verdad es que, bueno, el proyecto de Aston me motivaba porque tenía que solucionar un problema de coche, un problema de base, de que al final pues formar parte de esa mejora es para mí motivante, ¿no? Es un reto y encima pues a nivel de eso, de subirme al coche y de hacer un test con el coche real, pues me daban más alternativas en Aston, ¿no? En McLaren no me lo aseguraban al 100% o solo me daban la opción de que hacerlo una vez, entonces, bueno, pues en blanco y en botella.
¿Sería un coche, el test sería con coche del año pasado, supongo?
Sí, yo creo que es estos test que llaman TPC, que es con coches de generaciones anteriores, y creo que sí, tiene que ser 2 años anteriores, entonces
2 años.
Supongo que el del 2023. Que,
23. Bueno, que bueno, no iba mal el 23. No. era un coche más menos diabólico que este, que a veces no saben ni cuándo funciona ni cuándo no. Pero bueno, aparte, esto demuestra, tú que lo has mamado, ese coche, el actual, octavo coche, meterlo en Q3, pues quizás las manitas del señor Alonso están ahí, todavía.
Mm-hmm. Creo yo. Pues eso no hay duda. No hay duda, y en los momentos claves pues es capaz de sacar eso extra, ¿no? Y también te digo que la diferencia en la zona media-baja, a final de año hemos visto que ha sido pequeña, y sobre todo se acentúa menos en calificación, que yo creo que los coches puedes sacar eso extra y puedes hacer que funcione más o menos bien. Y por eso en calificación, pues bueno, Fernando sabe sacar ese puntito de más y no fallar cuando toca, ¿sabes? Que vemos otros, pues Leclerc mismo, que es un gran calificador, pues aunque tuviera la penalización de no sé cuántas posiciones, pues de repente no pasó de la Q2 porque hizo track limit, ¿sabes? Sí, son cosas que rara vez lo vemos en Fernando, y eso es lo que demuestra que está a un nivelazo.
Muy bien, oye, pues nada, diviértete bien, diviértete y gana, que también, oye, que sois pilotos, o sea, que hay que intentar ganar.
aquí competimos a todo.
Exacto. Muy bien, oye, si no lo vemos, feliz Navidad y dale muy duro, ¿vale? Dani, un abrazo.
Vale, macho. Vale, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues, a ver, ha habido otras cosas. De todas maneras, antes de despedir el tema de Fórmula 1, que nos lo ha explicado muy bien todo lo que pasa en Aston Martin, Dani Juncadella, y lo que puede mejorar ese simulador, va a pasar por aquí un sonido que quiero que os quedéis con él. Además, lo vamos a poner así duplicadito, que es el primer momento, la primera vuelta de Carlos Sainz al volante de un Williams. Y ahí estaba, testigo directo, la cadena COPE. Vamos a escucharlo. Estaba en este momento haciendo el filming day y estaba yendo a ritmo, era un momento un poco de ver el volante, los procedimientos de salida, también paraba durante la vuelta, y ahí es cuando intentaba tirar un poco más, que es justo en la curva a la salida del hotel de Abu Dhabi. Ya os he dicho antes, muy contentos en Williams con el trabajo y con las directrices de Carlos Sainz, que además vio que le sirvió todo, porque tenía alguna duda con el filming day, pero es que el filming day le ahorró un montón de trabajo para poder hacer tandas buenas y tirar en el día del test. Para hablar del resto de cosas, que son pocas, hemos tenido las 12 horas de Dubái. Las 12 horas de Dubái no las daríamos normalmente en este programa, aunque intentamos darlo todo, pero claro, ha corrido Roberto Meri. ¿Y quién está enterado de todas las competiciones que se salen de lo normal? O mejor dicho, de Fórmula 1 y motos. Pues Resistencia, por ejemplo. Pues Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh.
Hola, Carlos, ya has vuelto.
He vuelto,
¿Has vuelto con turbante y cosas de esas o no?
Sí, la verdad es que sí. Te digo una cosa. Y llego y a los 2 días me dice mi mujer, no, hoy tenemos hummus. Digo, vamos a ver. No me pongas hummus. Hummus no. Es que he tomado todas las variantes de hummus que hay.
Golpe bajo ese.
Sí, tremendo.
O indirecta.
O indirecta, sí, bueno. pero bueno, es así. Igual cuando dicen, no, si no pasa nada, ya estaba acostumbrada a que no estuvieras, bueno, estas cosas. Eso pasa cuando viajas. Sí, no, pero de todas maneras hemos estado bien. Ha habido cosas, por ejemplo, que le puedo contar a la audiencia, que no se han hecho públicas, que yo sepa. Una es, aparte de lo que he contado de Red Bull, lo que conté, sí. Creo que no ha habido cambios, pero bueno, hay que ver, porque había una negociación por medio. A final de esta semana se va a saber qué pasa con Red Bull y con Checo Pérez. Lo que hace, al final, el domingo del Gran Premio me contaron, es que Checo Pérez va a dejar Red Bull, y algo que ya conté en Qatar, y que le habían ofrecido ser embajador de la marca porque él no piensa perdonar un euro y que tiene todo su derecho. Además, digo yo también. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que había que negociar con él y daban un plazo de 2 semanas y la escalera estaba montada con Lawson, a pesar del buen test que ha hecho Tsunoda. Lawson, pero Tsunoda se calienta en el coche, no quiere nadie que se caliente en el coche, y además Tsunoda deja de estar apoyado por Honda deja de llevar motor Honda Red Bull, y Tsunoda está apoyado por Honda. Entonces, bueno, sería Tsunoda, se quedaría donde está y subiría Hadjar. Es un poco la escalera. Esto descartaba Colapinto, que Colapinto, también lo he contado en la antena de COPE, está cerca de Alpine. Queda ver cuándo se encaja, si se encaja ya a principio de año, un poquito más tarde. Hay una negociación también, y el futuro de Doohan depende ahora mismo de Colapinto, porque Doohan se sube así de repente a la última carrera para que se vea que no es un fuera clase, básicamente. Con lo cual, estaría justificado deportivamente que fuera otro piloto, aunque tiene contrato Doohan para el año que viene. Eso es lo que yo sé. Que al final, como dice mi buen amigo José María Rubio, acaba aceptando un papel en Racing Bulls Checo Pérez. Pues no lo sé. A mí me cuesta creerlo, pero existe la posibilidad que en vez de ser reserva, pues, o embajador, pues estuviera en Racing Bulls. Lo que está claro es que Checo Pérez en 2026 puede tener volante. Eso también está claro. Y hay un equipo que lanzó aquí ya una posibilidad que podría abrirse o pudiera abrirse, que es Cadillac, que busca un piloto experto. Pudiera ser. Equipo, además, un piloto que es norteamericano, como es el mexicano Checo Pérez. Así que, bueno, eso es lo que tengo que contar. Y lo que te llamo es para que hablemos de las 12 horas de Dubái, donde está mi amigo Roberto Meri, que además es asesor deportivo de Carlos Sainz y estaba en esos tests con Carlos Sainz. ¿Cómo han ido esas 12 horas de Dubái?
Bueno, esta prueba era antes del Intercontinental GT World Challenge, o sea, que una cosa tenía su nivel dentro de un campeonato, pero ya no, pero pues a los pilotos parece que le viene bien como un fin de fiesta y demás, y los equipos les llaman y van. Tuvimos a Meri y también tuvimos a Fran Rueda. Sí, no les fueron muy bien las cosas, porque en clasificación fueron, el equipo de Fran Rueda fue 14º, el de Roberto 16º, y acabaron en la carrera. Fran Rueda acabó 14º a 11 vueltas, y el equipo de Meri 16º a 16 vueltas. Así que Fran Rueda, su equipo, clasificó 4º, el de Meri 13º. No hicieron ellos el intento para la pole, lo cual sorprende, pero bueno.
Se acabó,
al menos en Roberto.
De todas maneras, lo que no entiendo es que se divide en dos partes la carrera, ¿no? Las 12 horas, hay 8 y 4.
Sí,
¿no?
Hacen 8 y otra de 4. Sí, eso es un poco.
¿Y el resultado que vale cuál es? ¿El de 4?
No.
Hay dos resultados.
Sí. No, se suman. Entonces tú empiezas la carrera con las diferencias que tenías y ya está.
Claro, ha terminado. Final, resultado final de la carrera es después de la de 4.
Se suman. El total
es decimosexto. Vale, pues ya está. Eso estoy aquí viendo una cosa que me estoy liando. Vale.
Exacto. Sí, no, simplemente parten.
No, porque me decía Roberto, pero no vas a hablar de las 12 horas de Dubái, por Dios. Aquí están. Aquí están. Mi amigo.
Pero me ha llamado que te lo hubiera contado él directamente.
Sí, pero no sabes, como no sabes dónde está, no sé.
Ah, bueno, ya.
Puede ser que hubiera estado, que esté en casa y hubiera entrado perfectamente, pero bueno, da igual.
Claro.
Las 12 horas de, por cierto, ¿cómo está? Decíamos que Aleix Espargaró va al equipo B de ciclismo de profesional y hacer carreras de gravel. Pues cuidado, Teto, como pillar a...
Sí, también. Uf,
está como una moto. Por cierto, hemos tenido presencia del WEC y presencia española en la entrega de premios de la FIA. En Ruanda, en Kigali.
Por cierto, que es...
A ver, escucha, luego hay gente que se queja.
Sí, bueno.
No, yo no quería decir eso, pero que Ruanda se postule como candidata a organizar un gran premio con las condiciones sociales que tiene, quizás es que se nos está yendo la pinza. ¿Quieres decir?
Bueno, lo que pasa que yo no sé, quiero decir, hace Ruanda hace muchos años, hace bastantes años, sí era, bueno, era más conocido que otras cosas, lamentablemente. Pero, sí, pero quizá ahora que no sé. Es que yo creo que están prosperando mucho. No sé si será un mini país como en esa zona, como está pasando en los países del Golfo, ¿no? Que los propios habitantes de allí, los que tienen la nacionalidad, pues tienen un estatus especial. No lo sé si estará pasando esto. Hay que investigar un poquito, porque me sorprende efectivamente por eso que tú dices, ¿no? Es que no es solo eso, ¿eh? Es que en vez de que son los mundiales de ciclismo, es que están acaparando un montón de eventos de primer nivel mundial, y quiero pensar que la población pues habrá mejorado bastante. Quiero pensar, ya sabes que esto no entiendo muy bien qué hace la FIA con estas cosas y en fin, bueno.
Bueno, mira, también han pagado por tener la gala de la FIA y tener a los campeones ahí, eso es un hecho, sí. Y bueno,
por eso digo que no sé. Esto de vivir tan de espaldas, en el caso de que fuere así, ya digo, yo entiendo que es que como, creo que ha sido por tema de minería, han encontrado ahí minerales de estos, de los que ahora pitan, y estaba prosperando aquello muchísimo, o sea, tienen mucha pasta, mucha, pero si no revierte donde tiene que revertir, todos estos eventos es todo corchopan,
y efectivamente.
Espumillón, pero luego al final, cuando se vaya, ¿qué queda allí? Pues lo de siempre, en fin.
No, pero, es que estaba mirando datos, es verdad que Ruanda está creciendo bastante, tienes razón, pero claro, viene de muy abajo. O sea, Ruanda está en un crecimiento muy alto, pero el PIB per cápita, que es el poder adquisitivo de la gente, en Ruanda está en $1,000 y España son 8,100. Para que nos hagamos una idea.
Ya.
Entonces,
pues habría que ver lo que vale allí la vida. Es que luego está ese indicado. Es que hay que ver varias cosas.
No, bueno, pero per cápita es lo que le queda a la gente. O sea, quiero decir, el per cápita perjudica a España por la inflación que tenemos. Para que te hagas una idea. O sea, no es el PIB bruto donde hay una diferencia muy grande. Es efectivamente lo que le queda a la gente, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con eso. Estaba Miguel Molina, que ha quedado segundo en el WEC con el Ferrari oficial detrás de Toyota, y se hizo una muy chula foto con Charles Leclerc. A ver si hablamos con él próximamente, tengo yo ganas de hablar con Miguel Molina. Y luego teníamos otra cosa de la que hablar tú y yo, ¿no? Me parece, creo que teníamos previsto, que era...
Si te digo que de Molina, lo que podemos decir es que va a estar el año que viene otra vez con el 499P, con el coche con el que ganó Le Mans, o sea que otra oportunidad de ampliar palmarés, o sea, va a seguir en el equipo, como no podía ser de otra manera, claro.
Claro. Sí, va a seguir. Por cierto, bueno, estuve en la presentación del equipo Génesis en Dubái.
Exacto.
En Dubái. Estuve hablando con Cyril Abiteboul un buen rato. No puedo decir públicamente lo que me dijo de Renault, porque me lo pidió él. Entonces, no lo puedo decir. Vale.
Bueno, no lo imaginamos.
Bien, puntos suspensivos. Sí. Vale. Pero sí que me gustó el enfoque del proyecto, porque va a ser 2026 Hipercar, 2027 en IMSA.
El IMSA, sí.
Se juntan dos pilotos de momento, que es André Lotterer y Pipo Derani, que van a estar dando vueltas sin parar en 2025, preparando el desembarco en 2026. El coche aerodinámicamente tiene una pinta fantástica. Estaba allí la maqueta. Uh-huh. La maqueta que usan del túnel de viento la han puesto bonita, con ahí unos faritos y tal, y la verdad es que tiene una especie de triple difusor trasero muy chulo, siendo la estética típica de Hipercar. Y ellos públicamente no decían nada, pero cenando con Pipo Derani sí me hablaba de ganar Le Mans en el 29. O sea que hay proyecto.
Sí, a ver, cualquier desafío para Le Mans tiene que tener 3 años. O sea, uno para llegar allí y llevarte el bofetón y ver por dónde hace aguas todo. El segundo ya, con todo eso arreglado, intentar ir a por ello ya con garantías. Y el tercero ya, sí o sí, a ganar. Así que es lo normal en cualquier equipo que quiera ganar Le Mans. Mínimo de 3 años el ataque a la clásica francesa.
Bueno, pues ahí estaremos atentos a ver qué pasa con Genesis, que por cierto no se vende en España. Es una marca de lujo de Hyundai. Y curioso, era un sitio precioso donde hicimos la presentación y cena, debajo de la torre más alta del mundo en Dubái. Uh-huh. Y con un skyline que hay de debajo del Burj Arab. Claro, la torre Burj Khalifa son 850 metros, creo que es.
Sí, algo así.
Bueno, si no, Dani Asenjo que lo mire, pero vamos, por ahí. Pero es que las de alrededor tendrán 500 y pico metros.
Exacto, sí.
Son...
Tenemos la más grande y luego varias de las más grandes.
Claro, y entonces estábamos en medio de presentación y voy a... Nota de color, ¿no? Ni lo critico ni lo apruebo. 828 me está diciendo, mira, 828 metros. Como siempre, llegué a casa y me dijeron, ¿has subido a lo más alto? No he subido. Y además, aunque quisiera, no podría. Son 100 euros subir a 500...
¿100 euros?
550, sí. Bueno, vale más que algunos hoteles en Dubái. El caso es que estábamos allí viendo todo el skyline, precioso, hay unas fuentes con música, un sitio maravilloso. O sea, eso alguien lo ha mirado para hacerlo tan chulo. Y de repente dicen, bueno, vamos a parar la presentación porque es el momento de la llamada al rezo. Entonces, en un sitio de negocios, de turismo, en un centro ruidoso, de repente sonó a todo trapo la llamada a la oración. Entonces dices, ostras, o sea, es que se para todo, porque al final son países islamistas y te das cuenta cuando ves algo así. Pero bueno, yo lo dejo ahí como dato curioso de una velada estupenda que pasamos con Génesis. Bueno, Charlie, pues si no te veo, como dice el refrán y el tópico, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos los oyentes y a los señores técnicos que están todo el año y a los productores, en fin, a todos. Que venga un año bueno y que lo pasemos muy bien estas Navidades con la familia, que es lo que toca.
Eso es, y que es lo más importante. Gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Bueno, pues, ¿qué vendrá después? Lo que va a venir es que el jueves de esta semana vamos a estar hablando con el matador, con Carlos Sainz, a ver qué tal le ha ido en esa prueba del F175. Y va a presentar ese coche Ford del Rally Dakar. Rally Dakar que este año, como siempre, va a ser en enero y tendrá, bueno, pues 14 días, 2 semanas vibrantes en las que veremos si a la primera puede ser capaz de ganar en el rally, en el rally más duro del mundo. Puede volver a ganar y ganar a la primera con un coche nuevo, es algo increíble. Será ya por el 3 de enero al 17 de enero de 2025 este próximo Rally Dakar. Y como siempre, os lo contaremos aquí en COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!
COPE GP con Carlos Miquel.